Muy buenos días. Es una inmensa alegría y un honor recibir de nuevo como concejal de Cultura de Cartagena y de Juventud, en este caso, al escritor Isaac Rosa. Como sabéis, ya fue en su momento finalista del Premio Mandarache en 2012. También estuvo en 2016 con otra de sus libros, Aquí vivió, Historia de un desahucio. También estuvo el año pasado en La Mar de Letras. Bueno, ya aún asiduo en Cartagena y muy contento de que sea así, porque, como sabéis, es un escritor que está muy comprometido con causas sociales y, bueno, nos gusta mucho cada vez que puede venir a Cartagena a presentar una de sus nuevas obras. Y, además, en esta ocasión vuelve junto al dibujante Mico en esta edición especial que hemos querido hacer en Mandarache de novela gráfica. Como sabéis, ambos autores van a presentar Tu futuro, empieza aquí. Y durante estos 2 días que van a estar con nosotros, van a presentar la obra a más de 1.000 lectores y lectoras, sobre todo a un gran público juvenil, y cuya asistencia está prevista a los distintos encuentros y actividades. Comenzamos esta mañana aquí en la Universidad Politécnica con más de 600 estudiantes y los va a presentar Carmen Usero, que es una responsable de aquí del archivo de la UPCT, miembro del grupo promotor Cartagena Piensa, una gran bibliotecaria además, y le doy la palabra para que nos hable un poco más sobre los autores y la selección de su obra.
Muchas gracias. A ver si podemos montar bien. Bueno, a mí lo que me gustaría incidir, bueno, estamos encantadas de tener aquí a Isaac Rosa, de tener aquí a Mico, pero me gustaría sobre todo que se entendiera que lo que estamos encantados es de haber apostado por este proyecto en el que Mandarache ha abierto la puerta al cómic, a la novela gráfica, que lo quiere hacer extensible a toda la población, que nos encanta y que estamos deseando ver cómo transcurre no solo en los institutos. Sabéis que Mandarache, bueno, aunque los votantes, las personas que van a elegir el ganador, son los participantes de 15 a 30 años, en realidad Mandarache se lee también en los clubs de lectura, que son siempre suelen ser gente mayor, normalmente mujeres y mujeres bastante mayores. Y tener la posibilidad de introducir a esas personas lectoras, hacer las lectoras de cómic, para mí y en general para las bibliotecas y la gente que estamos llevando clubs de lectura, es un reto importante y que afrontamos con muchísima ilusión. Eso por un lado. Bueno, por otro, ya sabéis que Isaac Rosa estuvo ya aquí. Además, tuvimos la suerte de que estuviera en el 10º aniversario en unos encuentros especiales que se hicieron de Premio Mandarache, que eran 3 autores. Fue muy, 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 muy entretenido. Y, vamos, nos gustó muchísimo. Y bueno, y luego Mico, que es para nosotros es también muy, muy novedoso. Bueno, es novedoso a medias, que presentar un libro con 2 autores. Bueno, tuvimos en una ocasión eso, pero bueno, al final eran 2 escritores. En esta ocasión, tener a un escritor y a un dibujante ilustrador que han colaborado estrechamente y además han comentado también que con el editor, ese hacer a 6 manos un libro es también una de las cosas que nos ha encantado en esta edición. Y bueno, no sé, yo creo que ellos deberían mejor hablar. Sí.
Bueno, gracias, Carmen. Hola y buenos días a todos. Yo lo primero, dar las gracias por poder estar otra vez aquí. Es verdad que yo ya soy un habitual en Cartagena por Mandarache, presentando libros, o el año pasado en La Mar de Letras, dentro de La Mar de Música. Y es una ciudad a la que siempre vengo con gusto, porque además sé que soy querido y bien acogido habitualmente, por lo cual empiezo dando las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a todo lo que supone este proyecto Mandarache, que lo repito cada vez que vengo, cada vez que me invitan, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, incluso cuando voy a otros sitios y hablamos de tanto que esa pregunta habitual de qué hay que hacer para que los jóvenes lean, qué hay que hacer para que la lectura se extienda en la sociedad, y yo siempre pongo como ejemplo este proyecto, que es un proyecto que yo creo que tiene ya una trayectoria, que tiene unos resultados sobre todo, y que merece mucho la pena. O sea, a mí me parece admirable lo que son capaces de hacer aquí, lo que son capaces de hacer todo el equipo Mandarache con Alberto Soler a la cabeza, me parece un trabajo, como digo, fabuloso, y lo único que lamento es que no se conozca mucho más fuera de aquí, que no se reconozca mucho más, aunque ya sé que ha habido un premio nacional, yo creo que se merece un Princesa de Asturias ya pronto, pero sobre todo porque yo creo que este es un proyecto a imitar, y es un proyecto que debería tener muchas réplicas, debería haber muchos mandaraches por España, por Europa, por América Latina. Yo creo que es un proyecto bonito, y lo que va a pasar dentro de un rato, que nos vamos a encontrar Mico y yo en un auditorio con 600 estudiantes, es algo que no ocurre en otros lugares, ¿no? Es decir, el encontrarte con 600, que en realidad son muchos más, ¿no? Que son varios miles de estudiantes que están durante meses leyendo, discutiendo, votando, encontrándose con autores. Como digo, yo creo que es un proyecto precioso, y tanto que hablamos habitualmente del fomento de la lectura, la necesidad de que los jóvenes lean, yo creo que este es el tipo de iniciativas que hacen precisamente que los jóvenes lean, que la lectura salga del reducto íntimo en que a veces lo encerramos y se convierta en algo también social, y por el camino pues acaba haciendo algo que a mí me interesa mucho cuando escribo, que es construir comunidad, o sea, ser capaz de construir comunidad. Yo creo que eso es algo que aquí se está haciendo y se está haciendo bastante bien, y yo creo que ya tenéis un par de generaciones mandarache por el camino, que veremos el cómo se nota en el futuro, ¿no? el efecto de este premio. Agradezco además que este año hayáis abierto la edición al cómic, a la novela gráfica. Yo creo que es que el cómic en España vive un momento, yo creo que especialmente dulce, y el haberlo incluido en esta edición del Mandarache, yo creo que es importante. Me alegro y agradezco una vez más que hayáis seleccionado Tu futuro empieza aquí. Que además hayamos podido estar aquí los dos, Mico y yo, ¿no? No solamente yo como guionista, como escritor, sino que estemos los dos, porque es verdad que, como decía Carmen, esto es un trabajo de equipo, es un trabajo que está hecho entre un dibujante, un guionista y una editorial, tomando las decisiones conjuntamente. Y refiriéndome brevemente al libro, del que ahora hablaremos con los estudiantes, Tu futuro empieza aquí, continúa la línea del cómic anterior, que publiqué también en Nube Tinta, que lo estuve presentando también en Cartagena hace 3 años, creo, que era Aquí vivió, que era un cómic sobre desahucios y sobre la lucha contra los desahucios, que además pude presentar aquí en Cartagena precisamente con afectados y activistas de los grupos de Stop Desahucios de aquí de Cartagena. Y si en aquel libro intentábamos, por un lado, utilizar los desahucios como un lugar desde donde mirar más allá y ser capaces de entender lo que estaba pasando en la sociedad española, ser capaces de entender lo que estaba pasando durante los años de la llamada crisis, y a través de los desahucios yo creo que se veía muy bien todo lo que pasaba en todos los sectores, quiero decir, a nivel social, laboral, institucional, político, financiero, los desahucios permitían entender mucho de lo que estaba pasando en España. Queríamos además hablar de los desahuciados, en tanto que colectivo que había sido invisibilizado durante mucho tiempo hasta que habían sido capaces de organizarse y que además había sido de alguna manera estigmatizado y culpabilizado de su suerte, o sea, se decía que era porque habían vivido por encima de sus posibilidades, se decía en los primeros años de la crisis. Lo que queríamos en aquel libro era hablar no tanto de los desahucios, sino del reverso positivo, que era la lucha contra los desahucios. Y este libro comparte muchos de esos propósitos. O sea, Tu futuro empieza aquí, intenta también escoger un lugar desde donde mirar lo que nos está pasando, en este caso los jóvenes, los mal llamados ninis, los jóvenes que han dejado los estudios o que se han visto expulsados del sistema educativo, los jóvenes que no encuentran trabajo o que se enfrentan a un mercado laboral muy, muy precario. Nos parecía que precisamente mirando a los jóvenes, igual que antes mirando a los desahuciados, podíamos ver más allá, podíamos ver lo que está pasando en el mercado laboral, por supuesto, en el sistema educativo, lo que está pasando con toda esta generación afectada por la crisis. Nos encontramos además con un colectivo, el de los, como digo, los mal llamados ninis, los jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni trabajan, o como se dice en el libro, ni les dejan estudiar ni les dejan trabajar. Nos encontramos con un colectivo que compartía también algo con los desahuciados. Salvando las distancias, por supuesto, entre ambas situaciones, nos encontrábamos con que los jóvenes, en este caso, los mal llamados ninis, pues son también uno de los colectivos, igual que pasa con los desahuciados, más afectados por la llamada crisis, más afectados por todo lo que ha pasado en España en los últimos 12-15 años. Es un colectivo que ha sido también invisibilizado, del que no hablamos, es decir, y cuando hablamos es para caricaturizarlo, o sea, para construir un poco esa figura del nini que cuando aparecen las noticias, cuando aparecen las noticias por algún dato estadístico, por algún plan europeo contra el desempleo juvenil, cuando se habla de los ninis en espacio informativo, todavía se sigue colocando la misma imagen en fotografías o en vídeos, que es la de los jóvenes en el parque, los jóvenes tirados en el sofá, los jóvenes con el videojuego, que es decir, seguimos manejando un imaginario que, como hemos comprobado nosotros escribiendo el libro, no se corresponde con la realidad. Es decir, ese nini que está metido en casa, que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que está en el parque con los amigos, que está con el videojuego, es un unicornio. Es decir, no existe o es minoritario. Lo que nos encontramos sobre todo son con una mayoría de jóvenes que, como dice la protesta que acompaña el libro, no es que ni estudien ni trabajen, sino que ni les dejan estudiar ni les dejan trabajar, que sufren las consecuencias de un sistema educativo y de un sistema laboral como el que tenemos. Y los ninis además compartían, como digo, salvando toda la distancia, con los desahuciados los amenazados de desahucio, compartían también esa estigmatización, ese haberlos querido hacer responsables de su suerte, ¿no? Si en el caso de los desahuciados, durante los primeros años de la crisis, el discurso un poco dominante era el de es que han vivido por encima de sus posibilidades, que no se tenían que haber hipotecado tanto, es que a lo mejor han tomado decisiones equivocadas. En el caso de los ninis también se les ha responsabilizado de su suerte, o sea, era que no estudiaban bastante, que no se esforzaban, era que no se habían formado lo suficiente. A la vuelta de unos años estamos oyendo ahora lo contrario. Ahora el problema es que se han formado demasiado. Ahora el problema es que la generación, la llamada generación mejor preparada de la historia, está sobreformada. O sea, no se corresponde con lo que necesita el mercado laboral. Entonces, nosotros queríamos con este libro hablar no solo de los ninis, no solo del sistema educativo, no solo del mercado laboral, sino de, digamos, que una transformación más de fondo que está pasando en la sociedad española y que afecta especialmente a los jóvenes y que tiene que ver con sus expectativas de futuro. El libro comienza con una frase. La primera página del libro, la primera viñeta, el primer bocadillo, la primera frase, es una frase que yo creo que resume muy bien el espíritu del libro y que es una frase que aparentemente inocente, pero que hoy suena subversiva. O sea, yo es una frase que la pondría en una pintada en la calle, como una pregunta, que es la de ¿tú qué quieres ser de mayor? O sea, esa es la frase que los jóvenes, que los niños han oído siempre, que la hacemos nosotros, que yo le hago a mis hijas, ¿no? De ¿tú qué quieres ser de mayor? Pero es una frase que hoy, como digo, es casi revolucionaria. O sea, es una frase antisistema, porque es una frase que ha perdido sentido. O sea, hubo un tiempo en que alguien podía elegir lo que quería ser de mayor. Hubo un tiempo en que alguien podía tener una vocación, esforzarse y estudiar, y podía tener una cierta seguridad de que iba a acabar siendo eso. Uno podía decidir que quería ser médico, que quería ser arquitecto, que quería ser periodista, que quería ser profesor, y lo iba a conseguir, ¿no? Porque era un tiempo, como digo, un tiempo en el que todavía seguramente viven algunas generaciones, pero que se ha ido diluyendo, sobre todo para los más jóvenes, un tiempo en el que había una, funcionaba una ecuación lineal que se cumplía, ¿no? Por la cual uno, si estudiaba y se esforzaba, pues iba a conseguir seguir estudiando, y si seguía estudiando y se esforzaba más, iba a conseguir un trabajo, y si se esforzaba en el trabajo, iba a conseguir un mejor trabajo, iba a conseguir ascender, y eso le iba a permitir montar un proyecto de vida. Esa ecuación de vida, esa ecuación lineal en la que crecieron generaciones, ¿no?, durante mucho tiempo, de pronto se ha roto para los más jóvenes. O sea, para los más jóvenes esa pregunta de qué quiere ser de mayor se vuelve un poco incomprensible, ¿no? Porque de repente se encuentran con una nueva realidad social en la que uno puede estudiar y esforzarse mucho estudiando y, sin embargo, no conseguir un trabajo. Uno puede formarse y tener carreras y tener máster y tener idiomas y no conseguir un trabajo, o no conseguir un trabajo conforme a su formación. Uno puede trabajar y trabajar duro y esforzarse mucho y puede quedarse sin trabajo, o puede no tener un trabajo con unas condiciones dignas, o puede no tener un sueldo suficiente, o puede verse obligado a tener que emigrar para buscar su trabajo. Entonces, digamos que ese relato de vida que funcionó durante mucho tiempo para varias generaciones se ha roto, o sea, ha saltado en pedazos, ¿no? Hay que recomponerlo. Y esa pregunta de qué quiere ser de mayor, pues de pronto pierde sentido. O sea, no queda tanto en el terreno de la decisión, del esfuerzo. Y eso hace que haya jóvenes que, como le ocurre al protagonista del libro, pues seguramente caigan en el desánimo, o sea, tiren la toalla. O sea, vean que tanto esfuerzo y tanto compromiso no obtienen resultados. Pero el libro, como pasaba con el libro sobre los desahucios, la lucha contra los desahucios, no quiere ser un libro que se quede solo en el análisis, en el diagnóstico, ni tampoco un libro pesimista, un libro negativo, sino que queríamos precisamente un libro optimista, un libro sobre futuro. El futuro está en el título ya, ¿no? Entonces, este es un libro que contiene una propuesta para los jóvenes, que es una propuesta de movilización, una propuesta de rebeldía, una propuesta de hacerse cargo de su futuro, una propuesta de no resignarse a que se les haya roto precisamente ese relato de vida, ¿no? No resignarse a que el futuro sea un lugar incierto o sea un lugar oscuro. El libro contiene una propuesta a algo que a mí me interesa mucho como escritor, que es a desarrollar la imaginación, en este caso la imaginación colectiva, la imaginación política, la imaginación como ciudadanos, ser capaz de pensar formas de organizarse, ser capaz de pensar formas de movilizarse, que es lo que acaba haciendo el nini protagonista, que comienza el libro encerrado en su habitación y acaba el libro en las calles acompañado por muchos otros jóvenes.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos al ayuntamiento y a la organización, y sobre todo por seleccionar nuestra obra. Yo la verdad es que antes de esta nominación no conocía el premio Mandarache, pero la verdad es que cuanto más hablo con los organizadores y más comprendo todo lo que conlleva, me siento más orgulloso de formar parte de esto y de un proyecto que es tan, tan especial y tan necesario. Y eso es todo.
Bien, gracias. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta, si no, nos vamos corriendo que lo están esperando. Dime.
Sí, es trabajo sin mano porque, como decía, incluye también a la editorial, al editor en este caso que nos estuvo acompañando durante el trabajo. O sea, a mí es una de las cosas que más me gusta de la propuesta, porque este es un libro que, como el anterior cómic, nace de una propuesta editorial, o sea, de una editorial que quiere tener una nueva colección de novela gráfica, de temática social, dirigida además a lectores más jóvenes, y entonces la editorial es la que tiene la iniciativa, es la que tiene la propuesta, es la que contacta conmigo y me dice, me propone escribir un guión, buscar un dibujante, y durante todo el proceso, tanto en el libro anterior como este, es una mesa en la que estamos tres personas sentadas, estamos en permanente contacto, tanto en la elección del tema, en la escritura del primer tratamiento, en las lecturas y relecturas del guión, en la revisión de los dibujos una vez que está ya Mico incorporado y trabajando, ¿no? Entonces, es un proyecto, entre tres personas, a seis manos. A mí me gusta mucho, además, cuando una editorial se implica, que es decir, cuando una editorial hace el equivalente a lo que en el cine es el productor, ¿no? El productor que también toma muchas decisiones, aunque queda en la sombra frente al director, ¿no? Que parece que es el que lleva la iniciativa creativa. A mí me gusta también el editor, que se comporta, como digo, como un productor. Y una de las cosas que yo más valoraba de esta propuesta de hacer cómic era precisamente eso, el trabajo en equipo, ¿no? Porque yo vengo de escribir novelas, de escribir artículos de prensa, de escribir relatos, y es un trabajo solitario, o sea, es un trabajo en el que uno toma sus decisiones a solas, se equivoca a solas también, y hasta que no lo publica y se encuentra con los lectores no hay prácticamente respuesta. Y el poder trabajar en equipo, o sea, el poder decidir juntos, el poder someter a criterio de los demás, el poder equivocarnos juntos también cuando nos hemos equivocado, pues para mí era algo especialmente valioso, ¿no? Ser capaz de, como digo, de trabajar en equipo.